Bienvenidos, gente bonita, bienvenidos otro viernes más a este su café literario. Y pues, como verán, hoy me escucho un poquito enferma. De hecho, estuve a punto de cancelar pues el episodio de esta semana, pero ya hoy yo siento que se me entiende un poquito mejor la voz y pues no los quise dejar sin él. Aparte de que estamos celebrando nuestros 3 años juntos de este café literario, que la verdad para mí era un sueño y seguir haciéndolo y seguir teniendo gente que lo escucha, pues la verdad me pone muy feliz. Entonces yo no podría dejar pasar exactamente este capítulo. Así que pues espero que me escuchen, más bien que me entiendan, ¿verdad? Porque pues sí estoy un poquito ronca, pero espero que todo salga bien hoy. Y pues bueno, les cuento qué escogí para el día de hoy. Bueno, el libro del día de hoy se llama El olvido que seremos, del autor colombiano Héctor Abad Faciolince. Esta es una pues biografía, se puede decir, sobre su padre, Héctor Abad Gómez. A lo mejor el nombre le suena, porque pues fue una muerte trágica. Entonces, lo que el autor hace es contarnos la historia y la relación que llevaban entre ellos, padre e hijo. La verdad es una historia muy bonita que cuenta desde su punto de vista, desde el amor, padre e hijo, y que quiero compartir con ustedes, bueno, un pedacito de esta historia con ustedes el día de hoy. Así que bueno, mi gente bonita, nos vamos al libro. El olvido que seremos, Héctor Abad Faciolince, capítulo 1. En la casa vivían 10 mujeres, un niño y un señor. Las mujeres eran Tata, que había sido la niñera de mi abuela, tenía casi 100 años y estaba medio sorda y medio ciega. 2 muchachas del servicio, Emma y Teresa, mis 5 hermanas, Mariluz, Clara, Eva, Marta, Sol, mi mamá y una monja. El niño, yo, amaba al Señor, su padre, sobre todas las cosas. Lo amaba más que a Dios. Un día tuve que escoger entre Dios y mi papá, y escogí a mi papá. Fue la primera discusión teológica de mi vida y la tuve con mi hermanita Josefa, la monja que nos cuidaba solo a mí, los hermanos menores. Si cierro los ojos, puedo oír su voz recia, gruesa, enfrentada a mi voz infantil. Era una mañana luminosa y estábamos en el patio, al sol, mirando los colibríes que venían a hacer el recorrido de las flores. De un momento a otro, la hermanita me dijo, «Su papá se va a ir para el infierno». ¿Por qué? Le pregunté yo. Porque no va a misa. ¿Y yo? Usted va a irse para el cielo porque reza todas las noches conmigo. Por las noches, mientras ella se cambiaba detrás del biombo de los unicornios, rezábamos Padre Nuestros y Aves Marías. Al final, antes de dormirnos, rezábamos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ella se quitaba el hábito detrás del biombo para que no le viéramos el pelo. Nos había advertido que verle el pelo a una monja era pecado mortal. Yo, que entiendo las cosas bien, pero despacio, había estado imaginándome todo el día en el cielo sin mi papá. Me asomaba desde una ventana del paraíso y lo veía él allá abajo pidiendo auxilio mientras se quemaba en las llamas del infierno. Y esa noche, cuando ella empezó a entonar las oraciones detrás del biombo, de los unicornios le dije, no voy a volver a rezar. Ah, no, me retó ella. No, ya no me quiero ir al cielo. A mí no me gusta el cielo sin mi papá. Prefiero irme al infierno con él. La hermanita Josefa asomó la cabeza. Fue la única vez que la vimos sin velo. Es decir, la única vez que cometimos el pecado de verle sus mechas sin encanto. Y gritó, ¡Chito! Después se dio la bendición. Yo quería a mi papá con un amor que nunca volví a sentir hasta que nacieron mis hijos. Cuando los tuve a ellos, lo reconocí, porque es un amor igual, en igual intensidad, aunque distinto, y en cierto sentido opuesto. Yo sentía que a mí nada me podía pasar si estaba con mi papá, y siento que a mis hijos no les puede pasar nada si están conmigo. Es decir, yo sé que antes me haría matar sin dudar un instante por defender a mis hijos. Y sé que mi papá se habría hecho matar sin dudar un instante por defenderme a mí. La idea más insoportable de mi infancia era imaginar que mi papá se pudiera morir, y por eso yo había resuelto tirarme al río Medellín si él llegaba a morirse. Y también sé que hay algo que sería mucho peor que mi muerte, la muerte de un hijo mío. Todo esto es una cosa muy primitiva, ancestral, que se siente en lo más hondo de la conciencia, en un instinto anterior al pensamiento. Es algo que no se le piensa, sino que sencillamente es así, sin atenuantes, pero uno no lo sabe con la cabeza, sino con las tripas. Yo amaba a mi papá con un amor animal. Me gustaba su olor y también el recuerdo de su olor sobre la cama cuando se iba de viaje. Y yo les rogaba a las muchachas y a mi mamá que no cambiaran las sábanas ni la funda de la almohada. Me gustaba su voz, me gustaban sus manos, la pulcritud de su ropa y la meticulosa limpieza de su cuerpo. Cuando me daba miedo por la noche, me pasaba para su cama y siempre me abría un campo a su lado para que yo me acostara. Nunca dijo que no. Mi mamá protestaba, decía que me estaba malcriando, pero mi papá se corría hasta el borde del colchón y me dejaba quedar. Yo sentía por mi papá lo mismo que mis amigos decían que sentían por la mamá. Yo olía a mi papá, le ponía un brazo encima, me metía el dedo pulgar en la boca y me dormía profundo hasta que el ruido de los cascos de los caballos y las campanadas del carro de la leche anunciaban el amanecer. Capítulo 2. Mi papá me dejaba hacer todo lo que yo quisiera. Decir todo es una exageración. No podía hacer porquerías como hurgarme la nariz o comer tierra. No podía pegarle a mi hermana menor ni con el pétalo de una rosa. No podía salir sin avisar que iba a salir, ni cruzar la calle sin mirar a los dos lados. Tenía que ser más respetuoso con Emma y Teresa, o con cualquiera de las otras empleadas que tuvimos en aquellos años, Maricela, Rosa, Margarita, que con cualquier visita o pariente. Tenía que bañarme todos los días, lavarme las manos antes y los dientes después de comer y mantener las uñas limpias. Pero como yo era de una índole mansa, esas cosas elementales las aprendí muy rápido. A lo que me refiero con todo, por ejemplo, es que yo podía coger sus libros, sus discos sin restricciones y tocar todas sus cosas. La brocha de afeitar, los pañuelos, el frasco de agua de colonia, el tocadiscos, la máquina de escribir, el bolígrafo, sin pedir permiso. Tampoco tenía que pedirle plata. Él me lo había explicado así. Todo lo mío es tuyo. Ahí está mi cartera, coge lo que necesites. Y ahí estaba, siempre en el bolsillo de atrás de los pantalones. Yo cogía la billetera de mi papá y contaba la plata que tenía. Nunca sabía si coger un peso, 2 pesos o 5 pesos. Lo pensaba un momento y resolvía no coger nada. Mi mamá nos había advertido muchas veces. ¡Niñas! Mi mamá decía siempre niñas porque las niñas eran más. Entonces esa regla gramatical, un hombre entre mil mujeres convierte todo el género más al masculino, para ella no contaba. ¡Niñas! A los profesores aquí les pagan muy mal. No ganan casi nada. No abusen de su papá, que él es bobo y les da lo que pidan sin poder. Yo pensaba que toda la plata que había en la billetera la podía coger. A veces, cuando estaba más llena, a principios del mes cogía un billete de 20 pesos, mientras mi papá hacía la siesta, y me lo llevaba para el cuarto. Jugaba un rato con él, sabiendo que era mío, e iba comprando cosas en la imaginación. Una bicicleta, un balón de fútbol, una pista de carritos eléctrica, un microscopio, un telescopio, un caballo, como si me hubiera ganado la lotería. Pero después iba y lo volvía a poner en su sitio. Casi nunca había muchos billetes y al final de mes a veces no había ni uno, ya que no éramos ricos, aunque lo parecía porque teníamos finca, carro, muchachas de servicio y hasta monja de compañía. Cuando nosotros le preguntábamos a mi mamá si éramos ricos o pobres, ella siempre contestaba lo mismo. Niñas, ni lo uno ni lo otro, somos acomodados. Muchas veces mi papá me daba plata sin que se la pidiera y entonces yo no tenía ningún reparo en recibirla. Según mi mamá, y tenía razón, mi papá era incapaz de entender la economía doméstica. Ella se había puesto a trabajar en una oficinita por el centro, contra el parecer de su marido. En vista de que la plata del profesor nunca alcanzaba para llegar a fin de mes y no se podía recurrir a ninguna reserva, puesto que mi papá nunca tuvo noción del ahorro. Cuando llegaban las cuentas de servicio o cuando mi mamá le decía que era necesario pagar al albañil que había cogido unas goteras en el techo, o el electricista que había arreglado un cortocircuito. Mi papá se ponía de mal genio y se encerraba en la biblioteca a leer y a oír música clásica a todo volumen para calmarse. Él mismo había contratado al albañil, pero se le había olvidado preguntar antes cuándo iba a cobrar por el trabajo. Así que al final cobraba lo que se les daba la gana. Si mi mamá hacía el contrato en cambio, pedía dos presupuestos, regateaba y nunca había sorpresas al final. Mi papá nunca tenía dinero suficiente porque siempre le daba o le prestaba plata al cualquiera que se lo pidiera, parientes, conocidos, extraños, mendigos. Los estudiantes en la universidad se aprovechaban de él y también abusaba el mayordomo de la finca, don Dionisio, un yugoslavo descarado que hacía que mi padre le diera anticipos por la ilusión de unas manzanas, unas peras y unos higos mediterráneos que jamás llegaron a darse en la huerta de la finca. Al fin, logró que pelecharan las fresas y las hortalizas. Montó un negocio aparte en una tierra que compró con los anticipos que mi papá le daba y progresó bastante. Entonces mi papá contrató de mayordomos a don Feliciano y a doña Rosa, los papás de Teresa, la muchacha que se estaba muriendo de hambre en un pueblo del nordeste, Amalfi. Solo que don Feliciano tenía casi 80 años, estaba enfermo de artritis y no podía trabajar la huerta, por lo que las verduras y las fresas de don Dioniso se perdieron y la finca a los 6 meses estaba hecha un rastrojo. Pero no íbamos a dejar morir de hambre a doña Rosa y a don Feliciano, porque eso habría sido peor. Había que esperar a que se murieran de viejos para contratar a otros mayordomos y así fue. Después vinieron Edileso y Belén, que ya siguen 30 años después con un contrato muy raro que se inventó mi papá. Nosotros ponemos las tierras, pero las vacas y la leche son de ellos. Yo sabía que los estudiantes le pedían plata prestada, porque muchas veces lo acompañaba a la universidad y su oficina parecía un sitio de peregrinación. Los estudiantes hacían fila fuera. Algunos sí para consultarle asuntos académicos o personales, pero la mayoría para pedirle plata prestada. Siempre que yo fui, varias veces mi papá sacaba la cartera y les entregaba a los estudiantes que jamás le devolvían y por eso alrededor de él había siempre un enjambre de pedigüeños. Pobres muchachos, decía, ni siquiera tienen para el almuerzo y con hambre es imposible estudiar. Bueno, mi gente bonita, de verdad lo intenté en estos dos capítulos, di mi mayor esfuerzo, pero espero que se haya entendido. Yo quería compartir con ustedes incluso otro capítulo más, el tercero, pero pues ya no me va a ser posible. Entonces, en otra ocasión lo continuamos o agarramos otro libro, no se preocupen. Pero eso no es excusa para que ustedes no vayan a leer este maravilloso libro de Héctor Abad. La verdad, es muy bueno. Nos cuenta toda esta historia desde que él era niño con su papá y toca varios temas que a mí me gustan mucho de estos dos capítulos que puedo pues mencionar. El primero es que él vivía con una monja, ¿no? Y ella le dice que se va a ir al cielo, que se va a ir al infierno. Saben que no me gusta tocar, de hecho, no tocamos ningún tema religioso político aquí, ¿verdad? Pero esto, como lo toma el niño, la verdad a mí se me hace muy maduro para un niño. De bueno, yo quiero estar donde está mi papá, ¿no? Algunas frases como de que te vas a ir al infierno, te vas a ir al cielo, a tan corta edad, a mí se me hace que pues no van. Incluso a ninguna edad, ¿verdad? Pero mucho menos en la edad pues infantil. Entonces, también hay otro punto que se toca en este segundo capítulo, que es cuando la mamá de Héctor dice niñas porque hay mayoría de niñas. O sea, a mí me parece fabuloso, fantástica esta idea, revolucionaria para este tiempo, ¿verdad? Incluso, bueno, porque esta historia pues ya se remonta años atrás, el libro es del 2005, pero pues su mamá ya tenía estas ideas que a mí me parece fabuloso, la verdad, a mí me parece magnífico que haya ocupado eso y que a Héctor se le haya quedado grabado, ¿no? Esta actuar de su mamá. Y pues después seguimos, sigue hablando Héctor, nos cuenta más de su historia, de su vida, pero siempre cómo llevó esta relación con su padre. Como él nos dice, él lo amaba por sobre todas las cosas, lo quería muchísimo. Y pues en qué momento pasa este desenlace padre-hijo, pues hasta que uno de los dos pues parte. Y pues si ubican a este autor, a su papá, pues ya sabrán más o menos cómo va el final. Pero la verdad, cómo nos relata Héctor toda esta vida que vivió con él, con la persona que él admiraba, que él quería tanto, vale la pena ser leída. Ganó varios premios este libro, incluso también hay una película. Así que de verdad los invito a que terminen de leer este libro que se llama El olvido que seremos. Y pues bueno, mi gente bonita, agradezco una vez más que estén conmigo otro viernes, otro capítulo y que hayamos cumplido 3 años juntos. Yo soy Leti Narciso, este es su café literario y va a seguir siendo su café literario. Los quiero mucho, descansen, nos escuchamos la próxima semana y acuérdense de pasarse por el Instagram café-literario B612. Los quiero mucho, besitos, bye.